Muy buenas noches a todos, estimados radioescuchas. Sean bienvenidos a este su programa Varones No Ágidas. Los saluda su amigo Miguel González y como cada miércoles es un verdadero placer estar con ustedes estudiando el libro En el Jardín y la Riqueza del Rabino Shalom Arush, que el Eterno le otorgue larga vida. Saludo con mucho gusto a nuestros queridos amigos que cada programa están con nosotros, el estimado Alfonso Espinosa, quien nos trae la parashá de la semana, Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado, quienes van a comentar de los temas que estudiaremos hoy. ¿Qué tal, estimado Hugo? Buenas noches, amigo.
Buenas noches, estimado Mijael, y buenas noches a todos que nos acompañan esta noche. Primero Dios, aquí aprendiendo todos juntos y con mis compañeros, también los saludo, estimado Miguel Domínguez, estimado Moshe Enamorado, y ahí escuchamos la parashá también, estimado Alfonso. Y pues bueno, estamos muy atentos y contentos de empezar en este programa. Adelante, estimado.
Muchas gracias, Hugo. También saludo al estimado Miguel Domínguez. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, estimado tocayo Miguel González, compañeros de este programa, estimado Moshe Enamorado, estimado Hugo, y pues a toda la audiencia también. Es un gran gusto y alegría poder estar en este programa nuevamente, y bendito el Creador, pues para aprender. El tema de hoy es un tema muy interesante. El Rab Jonathan dice que es una herramienta muy poderosa, pero pues vamos a estar atentos, vamos a ir aprendiendo. Adelante, gracias.
Gracias a ti, estimado Miguel. También le damos la bienvenida al estimado amigo Moshe Enamorado. Buenas noches, estimado Moshe.
Amigos, muy buena noche para todos, para nuestra querida audiencia también. Sean bienvenidos y siempre va a ser muy grato y de mucha alegría poder hablar de la Torah de Hashem, y poder conectarnos en esta noche en un mismo espíritu, con un mismo sentimiento, para poder hablar de lo bueno, de lo preciada que es la Torah a través de este hermoso libro que es El Jardín de la Riqueza de nuestro querido Rabino Shalom Arush, y explicado también, comentado por nuestro querido Rabino Jonathan de Gales, que Hashem les dé larga vida. Sean todos bienvenidos, que podamos deleitarnos en esta noche de Hat Hashem. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, amigos. Gracias a los tres por preparar los temas y compartir todo lo que preparan para nosotros. Bien, estimados amigos, por favor pónganse cómodos y prepárense para este gran estudio. Recuerden compartir el link de la radio a sus amigos, a sus familiares, para que más personas se unan. Estaremos encantados de recibir sus saludos, sus comentarios y sus preguntas. Pues bien, vamos a prepararnos para empezar y que este programa sea de mucha bendición para todos nosotros. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Vamos con el estimado Alfonso Espinosa, quien nos compartirá su comentario sobre la parashá de la semana. Adelante, estimado, por favor.
Shalom, shalom, muy buenas tardes a todos. El Eterno nos bendiga. Gracias, estimado Mijael, por compartirnos la parashá de la semana. Y bien, esta semana nos la comparte nuevamente Es Latino. Es el tema El silencio de Aarón. Lo imparte el rabino doctor Mordechai Shipman, de la parashá Shemini, Levítico 9:11. Y aquí comienza con una pregunta: ¿si alguna vez has pensado en cómo reaccionar ante la tragedia y el dolor? La historia de Aarón y la muerte de sus hijos nos enseñan que hay diferentes formas de responder ante la adversidad. Algunas personas pueden encontrar consuelo en la fe, mientras que otros pueden necesitar tiempo y espacio para procesar sus emociones. Bueno, y este artículo analiza el silencio de Aarón después de la muerte de su hijo Nadab y Abiú en la porción de la Torah de Shemini. Se exploran diferentes interpretaciones del silencio de Aarón, desde la aceptación del juicio del Eterno hasta las reacciones naturales del trauma. El artículo también destaca la importancia de reconocer que la persona reacciona de manera diferente ante el estrés y la tragedia. Y en este artículo aquí nos habla de cuando Aarón prendió el fuego y consumió a sus hijos, ¿verdad? Y murieron, él los vio morir. Y pues habla ahí la Torá, la porción de la Torá, que quedó en silencio, que no habló, quedó mudo, ¿no? Bueno, mudo, y es una expresión que puse yo. Bueno, quedó en silencio. Y aquí este artículo nos habla de unos doctores. Ellos trataron a un paciente de la tragedia de las Torres Gemelas. Dicen que había quedado en un shock y en su cerebro lo analizaron para ver cómo era un trauma en una persona que había sufrido algo tan terrible. Y ahí se dieron cuenta que, pues bueno, hay una parte de nuestro cerebro que es la que la persona había quedado sin habla, no podía hablar. Hay una parte del cerebro que, pues realmente se bloquea con esas, esas experiencias traumáticas que se viven en la vida. Entonces aquí, los queridos rabinos, pues, debaten esa parte, ¿no? Algunos dicen que bueno, que Aarón, pues, lloró y después guardó silencio en respeto al santo bendito es por la decisión que había tomado de llevarse a sus hijos. Luego comenta que Moshe le dijo que bueno, que verán las personas cuando toman la vida el eterno de las personas que quieren. Y ahí fue donde guardó silencio. Y bueno, lo que se llega de la discusión aquí entre los rabinos es de que pues toda persona vivimos traumas, ¿verdad? Y él, pues, haber visto a sus hijos morir, dicen que primero lloró y después guardó silencio. Se llega, con este estudio que hacen estos doctores, llega a la conclusión de que Aarón, pues, sufrió un trauma y quedó en silencio. O sea, la parte del habla se le bloqueó y quedó en silencio. Y por otra parte, el otro querido rabino comenta que no, que él se quedó callado por la decisión que el Eterno había tomado. Pero bueno, a final de cuentas, a final del artículo, nos comentan que todos los seres humanos sufrimos traumas, ¿no? Entonces, ya puede ser que Aarón nos enseña esta porción de la parashá, que Aarón sufrió ese trauma y se bloqueó la parte de su cerebro del habla, o realmente guardó silencio en respeto al santo bendito es. Y bueno, aquí nos dejan esta enseñanza de esta porción de la parashá de esta semana. Les agradezco mucho, el Eterno les bendiga, todo lo bueno y dulce. Gracias, estimado Mijael, un fuerte abrazo para usted, toda su familia, a todo el grupo. Shalom.
Shalom, estimado amigo, muchas gracias por tu bonito comentario y muchas gracias por compartirnos esta gran enseñanza del Rabino Mordejai Shiffman. Y bien, amigos, ahora vamos a entrar con los temas del libro, pero antes de iniciar les recuerdo que los comentarios y las opiniones expresadas en este programa se basan en el contenido del libro En el Jardín de la Riqueza y son personales de cada integrante del grupo. Por lo tanto, amigos, no deben ser tomados los consejos o guías para sus situaciones específicas. Recomendamos consultar con un maestro, con un rabino, para obtener orientación personalizada en cada caso. Amigos radioescuchas, seguimos con el estudio del capítulo 7 y los temas que estudiaremos hoy son la forma más fácil. Aquí vamos a ver que la forma más fácil de la que nos habla el rabino es hacer itbodedut, dedicarle una hora al creador para hacer plegaria personal. Dice el rabino, con esto vas a poder resolver el problema de raíz. El otro punto es el camino de la plegaria. Dice el rabino, si decidiste elegir el camino más fácil, entonces en este punto nos enseña cómo se debe orar. Y el tercer punto es, la solución está cerca. Siguiendo las recomendaciones que nos dio el rabino en realizar plegaria personal, entonces debemos estar seguros, tener confianza plena en el Eterno, que la solución a las deudas está cerca. Y bien, les cedo la palabra a mis estimados compañeros que nos van a comentar el primer punto, la forma más fácil. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Muchas gracias, estimado Mijael. Wow, seguimos en la lectura de este capítulo de una carta de amor. Y bueno, sigamos, yo quisiera yo recalcar que sigamos con la mente expandida, ¿no? Es uno de los puntos que habla este tema, bueno, este capítulo de la carta de amor, precisamente porque al final de cuentas aquí tenemos que tener plena confianza en el Eterno, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque regularmente se nos complica mucho a veces esa realidad que nos pegan, nos cuesta mucho darle su validez, ¿no? A veces se nos es más fácil inventar cosas, ideas, como veíamos en el programa pasado, o al menos yo lo comenté, que a veces es más fácil encubrir nuestros problemas y no decirnos nosotros la verdad. Es más fácil a veces inclusive creer en otras cosas, como en otras filosofías, donde creen en rocas, en horóscopos, en tantas cosas que no quisiera mencionar, que más está escrito en los salmos, que no pronunciaremos sus nombres con nuestras bocas, y pues así es esto. Entonces no pienso comentar más sobre eso, pero sí, a veces ese es el problema, que a veces nos es más fácil escapar por lo imaginario. Y al hablar de la mente expandida, precisamente tenemos que entender que si vamos a creer en alguien, pues precisamente que sea en el Eterno, que es una verdadera fe que debemos de manejar. Y es así como yo quisiera empezar en este subtema, la forma más fácil, donde el rabino Arush nos habla de su maestro, el rabino Eleazar Berfaun, donde le da un consejo precisamente de hacer 6 horas diarias de Ibodedut. ¿El por qué le da ese consejo? Pues porque simple y sencillamente es lo mejor, es acercarnos al Eterno. El subtema posterior, el rabino Arush nos da ejemplos y muestras de cómo debemos hacer esas plegarias. Pero en este subtema de camino fácil, precisamente es eso, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo más fácil para nosotros? ¿Escapar de los problemas o verlos? Los problemas económicos son muy fuertes, pero conforme vayamos estudiando o como hemos ido estudiando, vemos que al final de cuentas es una perspectiva de lo que vivimos todos los días. A veces hay problemas más complicados. Pero si tú consideras que esto es un problema muy grave, entonces el rabino te recomienda 6 horas de Bodedut. Es algo interesante porque quién tiene hoy en día, si vivimos en una ciudad o si vivimos con trabajos muy apretados, cosas así, ¿cómo haríamos 6 horas de Bodedut, ¿no? Entre dormir, trabajar, ver a la familia. Bueno, pues eso ya es cosa de, al final de cuentas, de nuestros lugares donde vivamos, porque no es la mismo, es el mismo estilo de vida, por ejemplo, de un israelita, de los que vienen allá en el Estado de Israel, de un ortodoxo judío, a nosotros los que estamos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, donde corremos porque los traslados de la zona de trabajo nos lleva horas, cosas así. Entonces, va a depender. Por eso aquí sí quisiera tomarle la palabra a estimado Mijael cuando dice que consultemos a nuestros rabinos o a nuestros morés o a alguien, porque él nos va a entender, va a saber cuál es nuestro caso en particular y nos dará el mejor consejo. ¿Cuál es el consejo que nos ha dado el rabino Arush a lo largo de estos años? Es que pues, por lo menos 1 hora de Ibodedut. ¿Cómo? Pues bueno, ya lo iremos viendo en el subtema posterior. Así que, estimados, pues bueno, yo quisiera escuchar también a mis compañeros, así que pues adelante.
Gracias, estimado Hugo. Pues continuamos con este punto, la forma más fácil. Y aquí Rab Jonathan, en el video en donde explica este tema, hace hincapié en algo muy importante que comentaba nuestro estimado Hugo acerca de acercarnos a nuestros rabinos, a nuestros morés, a nuestro guía espiritual, para encontrar el mejor camino. ¿Por qué? Porque esta solución que nos da, o esta forma que nos da, nos dice el Rab que es algo que Rab Arush aprendió de su maestro, de su guía espiritual. Y dice, y esta es la enseñanza que nosotros hemos recibido a través de Moshe directamente, a Yehoshua y así a los ancianos y así durante todas las generaciones hasta el día de hoy, de maestro a discípulo. Entonces, es algo que nos está enseñando el Rab Arush, y como lo menciona nuestro estimado Hugo, la solución que da aquí es 6 horas de plegaria, 6 horas de Ibodebud. ¿Y por qué? Porque aquí una persona dice que llega con Rab Arush y le dice que tiene un problema. Le dice, tengo un problema, entonces mi esposa me dice que voy a viajar a un lugar para conseguir el dinero, regresar y pagar mis deudas. Y le pide la opinión de Rab Arush. Le dice, pues, ¿qué hago, Rab? ¿Qué opina usted? Y Rab le dice, pues yo no tengo inconveniente en que hagas tu viaje, en que puedas hacer pues lo que tú dices, 20 horas de ida, no sé cuánto tiempo te tardes allá, 20 horas de regreso, pues puedes hacerlo, pero no te aseguro nada, dice. No te aseguro nada y conozco una manera más fácil en el que no tienes que ocupar tanto tiempo y que sí es efectiva, dice Rabarush. ¿Por qué? Porque esa fórmula que tú me dices puede ser que te ayude o puede ser que Hashem guarde hasta en el transcurso del camino termines más endeudado todavía. No es nada seguro. Entonces, aquí lo que nos está dando la idea es de acercarnos a nuestros maestros, de tener una conexión con nuestros rabinos, porque ellos nos van a ayudar en su experiencia en cuanto al conocimiento que tienen, que han recibido de sus maestros también. Y vamos a poder salir adelante en cada situación, porque los maestros de Israel nos enseñan que cada uno tiene su camino. Así la Torah nos los muestra. Cada persona tiene su camino. Nadie tiene el camino igual. Todos somos diferentes. Así como tenemos diferente rostro, que parece a veces que dicen, no, mira, yo vi tu gemelo, una persona que estaba igualita. En realidad no es así. En realidad hay diferencias. Y así a veces nuestros caminos parecen semejantes, como que es casi lo mismo, pero no es así. Cada quien tiene su camino, cada quien tiene algo que corregir, algo que rectificar, un trabajo, una misión. Todos somos independientes y cada uno también, pues tiene una manera de salir adelante. Y para eso es bueno apoyarnos a nuestros maestros. Y aquí dice el Rab, dice, imagínate si te vas a tener 20, 40 horas de viaje, el tiempo que vas a estar allá, y no hay nada seguro de que puedas salir de tus deudas. Pero te voy a compartir esta enseñanza que me enseñó mi maestro. ¿Y cuál es? 6 horas de Ibodebut. No tienes que pasar tanto tiempo, no vas a gastar dinero, lo vas a poder hacer pronto y es algo que funciona. ¿Por qué? Porque su maestro de rap le funcionó, al rap le ha funcionado y por eso es que lo dice, porque sabe que va a funcionar. Pues esto es lo que nos dice este primer punto y ya más adelante vamos a ver lo que nos enseña el rap de cómo realizar estas 6 horas. Pero yo dejo los micrófonos y que sigamos escuchando. Adelante, muchas gracias.
Gracias, estimados amigos. Y bueno, estaba escuchando, estimado Hugo y estimado Miguel, y así es, creo que los rabinos, a través de este precioso libro, el rabino Arus lo escribe, y el rabino Jonathan de Gallet lo explica de una manera magistral. Creo que no hay que darle tantas vueltas. Las herramientas que nos ofrece, como el mismo rabino dice, ha dado mucho resultado para quien lo hace. Ha dejado grandes beneficios para las parejas, para las personas, para los jóvenes, para todos aquellos que leen el libro y ponen de su parte para que todo esto sea un complemento. Entonces, la forma más fácil, aquí el rabino nos da una excelente herramienta para que nosotros podamos encarar los problemas que todos los días, en las situaciones difíciles y diferentes, como bien dicen ustedes, que a cada ser humano se le presenta. Entonces, yo recuerdo cuando estaba leyendo ese subtema, recuerdo que apenas empezábamos a escuchar al rabino Jonathan de Galet, rabino Arush, hablarnos de la Ibodedud. Todavía estábamos así un poco como que Ibodedud, ¿qué es Ibodedud? Entonces, yo recuerdo que le comentábamos a una persona que estaba en proceso de conversión y se nos quedó viendo y nos dijo, ¿una hora de Ibodedud? Sí, una hora de plegaria personal, de poder platicar con el Eterno, de conectarte con él. No tengo tiempo, como decía nuestro estimado Hugo, ¿no? No sé, el autobús, el trabajo, el quehacer, el desayuno. No, ¿a dónde voy a agarrar una hora, no? Y yo creo que ese es el problema de nosotros, como lo fue en su momento del pueblo de Israel, que en vez de rebelarse, en vez de enojarse, empezar a pedir resultados, cuentas, Aarón, a exigirle, hubiesen hecho Ibodedut, como dice esta parte, ¿no? De su tema, el resultado hubiese sido otro. Pero tampoco podemos juzgar al pueblo de Israel, porque si se dan cuenta, a veces nosotros estamos en la misma situación. Subimos, bajamos el trabajo, no sé. Entonces, es importante que nosotros podamos, con la ayuda del cielo, de verdad, pararnos por un momento. A lo mejor es un poco difícil, sí, sí es complicado, la verdad, pero cuando uno escucha a los rabinos, cuando uno hace lo que ha escuchado de los rabinos, mejor dicho, las cosas cambian en nuestras vidas. El poder conectarnos con nuestro Creador, el poder echar mano de estas enseñanzas tan preciosas que él nos ha dejado. Y estaba contemplando, anoche me quedé pensando de amigos, familiares, de cómo aqueja diferentes enfermedades, diferentes situaciones. Los hospitales, los seguros están repletos de gente. No es raro saber que si alguien va a operar en el seguro social, no hay lugar para la operación. Tienes que esperarte, te tienen que dar fecha y vas a esa fecha y te vuelven a otra fecha. Entonces, la solución para los problemas, para las enfermedades, economía, la pareja, para una pareja, todo está en manos de Borolán. Pero nosotros, nuestra fe quizás, o la fe de muchos está puesta no precisamente en el Eterno, sino en otras cosas. Entonces, nosotros no podemos señalar. En una ocasión estábamos con mi hermano en una congregación. Nosotros apenas empezábamos a estudiar lo que es el judaísmo, la Torah, pero eran los primeros pasos que dábamos. Y entonces en esa congregación se acusaba al pueblo de Israel, se señalaba al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es esto, y el pueblo de Israel era el otro, y etcétera, etcétera. Llegó el momento en que nos dieron la oportunidad de hablar y entonces yo le decía al director de aquella congregación y a la misma congregación, nosotros acusamos al pueblo de Israel y me gustaría preguntarles algo, ¿nosotros somos mejores que el pueblo de Israel? Hubo un silencio total, total. Nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel porque ellos tuvieron sus pruebas, quizás muchas no las pasaron, por falta de emuná, por rebelión, por todo lo que ustedes quieran. Pero si comparamos aquella generación con esta generación, les preguntaría yo a ustedes, ¿Qué ventaja tenemos nosotros? ¿En qué somos mejores? Baruch Hashem, que la Torah está con nosotros, a nosotros como Noach y las Hashem nos ha dado siete preceptos universales, y esa es la parte de la Torah que a nosotros nos corresponde y lo que nos enseñan nuestros queridos rabinos. Entonces, dice este Suprema, la forma más fácil, de verdad que uno escucha de remedios, escucha uno de inyecciones, de tantas y tantas cosas, que es necesario, aquí no quiero que se malinterprete, que es necesario ir al doctor, que sí es necesario la medicina, inyecciones, etcétera, remedios, tesis, todo eso, todo, 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 todo. Pero dicen los sabios que hubo un rey que tuvo un libro, que tuvo en sus manos un libro, el cual dice que sanaba todo tipo de enfermedades. Ahí estaba la receta para salvar todo tipo de enfermedades. Se perdió ese libro, ¿por qué? Porque dice Jajamín que Hashem no quería que la gente pusiera su confianza y su fe precisamente en ese libro, sino que la criatura, que el ser humano pudiera acercarse al Todopoderoso. Entonces, nosotros tenemos que entender que Hashem quiere que nos acerquemos a él antes de ir a un doctor, antes de buscar a un licenciado para un problema. Tenemos que hacer ibodedú, tenemos que pedirle a Hashem con todo el corazón, y creo, como dice nuestro querido rabino Jonathan de Gales, creo que nosotros también hemos visto la respuesta de Hashem, un beneficio personal, familiar, por quienes hemos pedido, y que esta ibodedú, aunque no la hemos hecho así de 6 horas, sinceramente, pero más sin en cambio, lo poco, lo mucho que hemos hecho, creo que hemos visto la respuesta del Santo Bendito Él. Entonces, dice aquí el rabino, la forma más fácil, es cierto, porque este hombre le presenta que el caso que tiene que ir a, que tiene que viajar, que tiene que ir a pedir sedacá, no está seguro si va a juntar todo eso. Entonces, el rabino le dice, está bien, no me opongo a eso, pero la forma más fácil para tu problema es este, y yo creo que para todos los problemas que aquejan este mundo. Entonces, en nuestras manos está, ya que hemos recibido esta herramienta, como bien dice el rabino, para que nos pongamos a trabajar, para que detengamos, paremos por un momento y podamos conectarnos con el Creador. Y si esto lo logramos hacer, creo que lo hemos ganado todo. Estar en la mano de Hashem, no hay otra cosa más grande que poder conectarnos con nuestro Creador. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados amigos. Muchas gracias por lo que nos comparten. Y bien, ya vimos que hay que reservar, pues por lo menos, nos dice el rabino Jonathan, el rabino Shalom, por lo menos 1 hora para hablar con el Eterno. Y como ya vimos, estimados, cuando haces que Hashem participe de tu vida, eso lo hemos visto en este mismo libro, en clases pasadas. Cuando haces que Hashem participe de tu vida, te estás ganando un socio de por vida. ¿Y qué mejor socio que Dios, el creador del universo? Él es todopoderoso. Él tiene todo el dinero del mundo. Él es el único médico verdadero que puede curar todas las enfermedades sin efectos secundarios. Él posee toda la sabiduría y puede darte el mejor consejo. Pero ahora vamos a estudiar cómo se debe orar, cuál es el momento para hacerlo, es decir, un momento en que estés en calma, sin distracciones. Esto y mucho más nos van a compartir los estimados amigos. Adelante, estimado Hugo, por favor, con este segundo punto, el camino de la plegaria.
Baruch Hashem, estimado Miguel, interesante, muy, muy buenos comentarios. Estoy muy atento a lo que dicen mis compañeros y es muy cierto. Estoy bien, no, yo no comenté el ejemplo que da aquí de que este rabino, que bueno, este alumno del rabino quería salir a pedir dinero. Bueno, es muy común entre los hasid, pues por ser una bondad, que se ayuden, ¿no? Pero pues él tenía que viajar a que le ayudaran y pues era más tardado y no había certeza de que iba a conseguir el dinero y todo eso. Y bien, como decía el estimado Moshe, sí, es cierto, eso podría ser ejemplo. A lo mejor una costumbre que ellos tienen sería eso, de ayudarse entre todos. A lo mejor aquí será un hermano, un amigo. Aquí y ver si nos prestan dinero. Y como dice el rabino Arush, al final de cuentas, lo que va a hacer es que va a seguir con tu deuda, ¿no? Y dice, entonces por eso que es algo complicado a veces salir a pedir prestado dinero. ¿Por qué no? Mejor te pones a pedirle al Eterno. En la Teshuvah nos pide que nos arrepintamos, ¿no? Por arrepentimiento, por así decirlo, ¿no? Que regresemos a Dios, ¿no? Que entendamos qué es el mensaje que nos está dando. Y entonces el rabino Arus dice, bueno, ok, esto es el camino fácil, que ahora sí ya entendemos cuál es el camino fácil, precisamente es la de la plegaria. Entonces, pues él nos da consejos de cómo debemos hacer esa plegaria. Y como decíamos, 6 horas. El camino de la plegaria es interesante porque bueno, los que experimentamos los rezos en lo personal, yo puedo prestar atención a cada parte del rezo, como pedimos hasta por el vecino, ¿no? Que no sea un mal vecino, ¿no? Un mal compañero, alguien que tenga una mala intención. Estamos pidiendo por él. Por todas las personas. Realmente cuando nosotros hacemos plegaria, pensamos casi siempre en nuestros problemas personales. Casi siempre estamos viendo qué me falta, qué necesito, qué me duele. Y casi no pensamos en los demás. En los rezos, regularmente sí pensamos en los demás. Y trata de abarcar lo más que se pueda en todas las necesidades de toda la comunidad y de prácticamente toda la humanidad. En el caso de la Ibudedú, aquí en la plegaria personal, pues sí, ahí sí podemos agarrar y comenzar a decirle al Eterno, sabes que yo sí tengo este problema, yo necesito esto y esto y el otro. Pues entonces aquí el Rabino Arush nos va diciendo que antes de empezar a decirle, Dios, me falta esto, me falta el otro, necesito esto, que acá y allá, se mejor piensa primero qué es lo que tienes, que realmente todo lo que te ha pasado, de cuántos problemas no has salido. Porque si nosotros viéramos, por ejemplo, lo mismo, voy a repetir los rezos, nosotros, hay un rezo donde leemos un salmo, bueno, está en los rezos que leemos todas las mañanas, precisamente en el Tikkun HaKlali. Nos dice precisamente eso, ¿no? Hay una donde se pone triste el salmista porque pregunta, ¿acaso Dios ya se apartó de mí? Ya no me va a hacer caso. Y él piensa, no, no es cierto, eso lo digo solamente pues, para confundirme, pero no es cierto, porque si yo recuerdo, ya una vez tuve un problema, y ya una vez estuve enfermo, y ya una vez me pasó esto, y sin el cambio Dios siempre me ayudó. Por pequeño o grande que haya sido el problema, casi siempre hay una solución. Y realmente pasa, créanmelo, yo a veces estamos en situaciones muy tristes o muy difíciles y al mes o 2 meses ya estamos pensando en ello. Y el tiempo pasó. El Eterno nos hizo que sobre todo eso pasara sin final de cuentas hacernos mucho daño. Y aunque haya secuelas, si nosotros seguimos el camino de la Torah, podemos tal vez poder sobresalir esas secuelas que nos puedan llegar de esos problemas. Entonces aquí el Rabino Arius nos da varios ejemplos, nos da 7 puntos. Estaría bueno que los leyeran, nos llevaría un poco más de tiempo leerlos, pero ¿qué debemos de incluir? Como decía yo, el primero, ver lo que tenemos, agradecer por todo ello. Ser sinceros con el Eterno, realmente por qué nos está pasando esto, entender que a lo mejor transgredimos, pedirle perdón por ese pecado, pedirle perdón porque al final de cuentas también a él lo estamos obligando a que nos haga recapacitar. Y sobre todo nos dice pues, que tengamos fe en el Eterno, una verdadera fe completa, que él realmente nos va a apoyar y nos va a ayudar. Y aquí el rabino Arush nos dice que si realmente nosotros lo hacemos y ponemos de nuestra parte en esas plegarias, él nos va a escuchar. Pero pues si no es así, el Eterno nos va a seguir mandando pequeños detallitos, yo lo llamaría así, en la vida, que nos van a tambalear un poco para acordarnos que tenemos que hacer caso al Eterno. Y algo que muy interesante con el que termina este subtema es que dice que al final de cuentas la falta de sustento es un recordatorio muy suave que nos manda el Eterno de que tenemos que acercarnos a Él. Y si no lo ven así, piensen en aquellos que están enfermos, en alguna enfermedad grave o que están pasando por alguna desgracia enorme, Dios guarde y libre. Si lo vemos de ese punto, que estemos un poco apretados por falta de sustento en nuestras deudas y todo eso, al final de cuentas tiene solución. Hay que tener fe. Estimados, pues les cedo la palabra a mis compañeros, así que adelante.
Gracias, estimado Hugo. Pues vamos avanzando en este tema, el camino de la plegaria. Y aquí el Rab le muestra, como bien dice nuestro estimado Hugo, algunos puntos en los que puede enfocarse esta persona para que logre hacer sus 6 horas de plegaria. Y no solo eso, sino que le da la guía adecuada. La guía perfecta para que su tiempo traiga el resultado deseado. Aquí vuelvo a recalcar la importancia de tener un guía, de tener a alguien que te pueda ayudar en el camino, alguien que Hashem pone en tu camino a través del cual, pues tú vas a poder tener una guía y una dirección y vamos a poder crecer saludables en el camino de la emuná, en el camino hacia el Creador, de retorno hacia el Creador. Es algo muy importante porque lamentablemente, pues yo he visto en lo personal a muchas personas que tienen grandes capacidades, intelecto, preparación. ¿Qué puedo decir? Personas que son inteligentes y muchas veces el tener todas esas cualidades los ha llevado a confiar en sí mismos y a obviar el que somos personas que debemos de tener una dirección, alguien que nos esté ayudando. El Creador sabemos que es el que dirige y controla todo. Pero en este mundo físico, hay herramientas para que nosotros podamos encontrar nuestro camino. Y aquí el Rab le da en estos puntos, pues voy a mencionarlos brevemente. En primer punto le dice que debe de dar las gracias por todo lo que Hashem le ha dado y dar las gracias también por la situación en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque es lo primero, debe de entender de que todo es para bien y de que todo viene de Hashem y debe de llegar a un estado, en un sentimiento, por decirlo de esta manera, de gratitud, de dar las gracias por esa situación. Y después debe de justificar al Eterno, no tener nada de reproches, de reclamos, de querer echarle la culpa a alguien, no. Sí, debe llegar a un estado en el que dice, tú eres perfectamente justo y si yo no tengo sustento es porque tú eres justo y porque es lo que yo me merezco y es lo que debe de llegar a tener este estado de justificación al Eterno. Entender que Hashem es justo, él no busca hacer algo que no merecemos. Al contrario, todo es bondad. El siguiente punto es que pedirle al Eterno que nos enseñe el camino de la Teshuvah. ¿Por qué? Porque lo hemos estudiado a través del libro de que la Teshuvah muchas veces es por algún pecado, alguna transgresión que a veces no es tan fácil encontrarla. Entonces debemos de pedir al Eterno que nos guíe en el camino de retorno hacia esa dirección correcta, en ese pecado, esa transgresión que tenemos que cambiar, que tenemos que encontrar, y por la cual vino ese decreto de la falta de sustento, de las deudas, de la economía escasa. Entonces, ese es el otro punto. El siguiente es tener emuná y pedirle al Creador que nos ayude para creer en Él. Saber que de Él viene todo, tener la confianza de que de Él va a venir la solución y no tener ninguna duda de que lo que Hashem hace es lo mejor para nosotros, y de esta manera vamos a poderle pedir al Creador que nos dé ingresos. Aquí es algo importante, dice Rabbi Nachman de Breslev, que es importante que tengamos ingresos seguros o más o menos seguros, o sea, una fuente fija de ingresos. Es muy difícil poder enfocarse en el trabajo espiritual cuando nuestros ingresos no son tan seguros, cuando es muy difícil saber si vamos a tener la parnasá para el día de mañana o va a ser escasa. Entonces, aquí nos recomienda Rabbi Nachman de Breslev, a través de los rabinos, tener o pedirle al Eterno que nos dé una fuente fija de ingresos, o más o menos fija, que sea algo que tengamos, por decir, una confianza, una seguridad de que ya hay una ganancia, un dinero seguro diario. Y también hay que pedirle al Creador, si es una situación en la que el sustento pues ya es muy escaso, es que hay una transgresión muy fuerte ahí que está deteniendo el dinero, la economía. Entonces hay que decirle al Creador que nos envíe el sustento como un regalo. Eso significa que nos estamos haciendo nada delante del Creador. Decirle, pues mira, la verdad es que no merezco nada. Todo lo que tú me has dado es lo que yo merezco. Y pues no merezco nada. Dame, por favor, como regalo, dame el sustento como un regalo, no algo que yo merezca, sino algo que venga de gratis, porque nada me merezco. Y así hay que tratar de convencer al Creador para que nos permita, pues, retornar a Él, hacer el servicio divino, poder enfocarnos en encontrar y rectificar aquello en lo que debemos de mejorar, de actuar, y de esta manera, pues, lleguemos a ser una persona íntegra. Entonces, así vamos a pedirle al Creador, y vamos a también a explicarle, como dice Morey Joshua en sus enseñanzas, convence al Creador de que te dé lo que tú estás necesitando. Vas a decirle al Creador, mira, Hashem, si tú me ayudas, voy a convertirme en una buena persona, me voy a dedicar al estudio de la Torá, voy a sustentar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, todo lo que uno desea hacer, pedirle al Creador y convencerlo para que el Creador nos otorgue su ayuda, su bendición, su gracia, y de esta manera, pues salgamos adelante en todo esto. Y por último, es tomar la resolución de no dejar pasar ni un solo día sin hacer la hora de plegaria personal. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de dar continuidad, de ser persistentes. No es nada más así como, pues, un remedio en el que ya con esto, pues ya te sanas y ya puedes seguir tu vida como sea. No, no es así. Esto es un compromiso, es algo en el que nosotros llegamos a un estado en el que sabemos que de Hashem viene todo, entonces nos comprometemos a mejorar y a cada día estar en plegaria, estar echando mano de esta herramienta, de este secreto que nos están compartiendo los rabinos, y dice que no debe pasar ni un solo día sin que nosotros hagamos la plegaria, la Igbo, y de esta manera, cuando el Creador vea que nosotros somos sinceros y que en verdad queremos trabajar y que vamos a esforzarnos y estamos haciendo las cosas, entonces Él nos va a rescatar, nos va a ayudar y nos va a dar todo el sustento que nosotros necesitamos, nos los va a enviar. ¿Por qué? Porque aquí lo mencionaba nuestro estimado Hugo, aquí nos dice el rabino que muchas veces cuando la persona no quiere pedirle la ayuda al Eterno, no quiere hacer este trabajo espiritual, ¿qué dice el Eterno? Pues voy a tener que mandarle unas cuantas aflicciones para expiar sus faltas. O sea, las aflicciones en realidad son ayudas del Creador. ¿Por qué? Porque en el libro de Rav Arush, en el de Educación con Amor, nos dice que hay muchas personas, hay muchos padres que no, en sí ya tienen un decreto de muerte, ya tienen un decreto, pero porque tienen hijos, porque tienen que alimentar a sus hijos y porque a lo mejor son buenos con ellos, Hashem los perdona y les libera de ese decreto. Entonces los deja que vivan para que ayuden a sus hijos. Y es algo así parecido. Hay muchas personas que si siguen en su camino, que no quieren hacer teshuvá, no quieren corregir, entonces viene un decreto, Hashem guarde, de muerte o un decreto muy fuerte, muy grave sobre la persona. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Como dice Morey Joshua, pagos chiquitos, o sea, te envía una aflicción, te envía un problema, para que así puedas ir expiando y no llegue a Hashem guarde un decreto fuerte, pues que sea algo muy lamentable y pues muy duro y difícil. Entonces, si nosotros somos sabios y hacemos este camino, pues vamos a tener una vida, una mejor vida, una vida delante del Eterno, pues estable, feliz, con sustento, pero si Hashem guarde, no queremos hacer el trabajo, pues ahí está el otro camino. Hay dos caminos, el camino de la teshuvá, del apego al Eterno, de la plegaria, del trabajo espiritual, o si no, pues el camino, Hashem guarde, de las tribulaciones, de las aflicciones, de los decretos que Hashem nos libre de ello. Pues esto es lo que puedo entender de ¿cómo le puede decir? Este acordeón, este consejo que le da el Rab a esta persona para que pueda hacer una plegaria efectiva y una plegaria que logre penetrar los cielos. Pero todo esto, vuelvo a repetir, yo lo entiendo así, es un trabajo espiritual, como decía nuestro estimado Hugo, que empieza desde adentro. Cuando uno hace plegaria en las mañanas, cuando uno se conecta, uno no lo hace como repetición nada más, como hacer un recitado así, una lectura bonita, no, sino que tú estas palabras las vas interiorizando, vas entendiendo y vas clamando, lo vas haciendo una oración, una petición tuya. Entonces es algo así parecido y pues yo dejo el micrófono para que sigamos escuchando a mi compañero. Adelante, muchas gracias.
Muy vastos tus comentarios y creo que nos ayudan mucho, ¿no? Con ese subtema del camino de la plegaria, que pareciera como repetitivo, pero en realidad yo creo que es lo que necesitamos nosotros los seres humanos, poder entender el secreto de la plegaria. Eso es lo más importante. ¿Quién te está escuchando y quién te puede responder? El creador del universo. Entonces, todo ese mecanismo, todas esas enseñanzas, si nosotros miramos al pueblo de Israel, nos daremos cuenta que ellos tienen Shaharit, tienen Minjá y tienen Arvit. Ellos tienen una plataforma, tienen un formato, por decirlo así. ¿Y quién lo hizo? La gran asamblea. Son unas plegarias hermosísimas, completas, no les hace falta nada. Todo está ahí, pero como bien decía nuestro estimado Mijael, lo que hay que tener cuidado es que no se vuelva mecánico esto, de labios para afuera, porque es importante, como explica Jajamín, que uno cuando haga plegaria lo haga en su idioma, para que tú vayas entendiendo qué es lo que le estás diciendo y o qué es lo que le estás pidiendo a Hashem. Entonces, cuenta el Baal Shem Tov, en una ocasión, Hashem le dijo: hay una criatura por allá, dice, escondida, que me sirve y me alaba, y a veces tiene mayores niveles que tú mismo. Se sorprendió lo al Shentod y dijo, una criatura así, dice, un ser humano, que me sirve, dice Hashem, y que me alegra. Entonces, él tuvo tanta curiosidad que empezó a caminar y sus discípulos le dijeron, ¿a dónde vas, maestro? Ah, voy en búsqueda de alguien. Entonces, dice la historia que caminó y caminó el Baal Shem Tov y de repente dice que vio un hombre, a un pastorcillo, y ya les dijo a sus discípulos que no se acercaran, que él quería ver cuál era el servicio de este hombre, cuál era su abodá hacia Hashem, y que Hashem se alegraba de tal manera que a veces era todavía mayor que la del Baal Shem Tov. Entonces dijo el Baal Shem Tov, pero quiero ver, pero quiero saber quién lo hace de una forma que el creador se agrada. Entonces, el mismo creador da testimonio de esta criatura. Entonces, de repente dice que el hombre se levanta y empieza a hablar con Hashem. Y le dice, Hashem, yo no sé de gematría, no sé de profecía, me cuesta mucho a mí entender las grandes enseñanzas de los sabios. Apenas leo el hebreo y soy una persona muy simple. Pero mira, Hashem, cuando yo toco, toco para ti. Y entonces el Baal Shem Tov y sus discípulos atentos, ¿no?, a lo que este hombre hacía. Y él empezó a tocar una trompetita para Hashem, pero con todo su corazón, con todo el júbilo. Entonces, tocó y tocó y tocó y ahí un buen rato, y se cansó y ya quedó. Bueno, dice, Hashem, ya ves, desconozco muchas cosas secretas, pero cuando te alabo con toda mi alma. Y también Hashem sé bailar, y bailo para ti, ya, y se puso a bailar, se puso a danzar, se puso a brincar, y dice la historia que el Baal Shem Tov se quedó observando este hombre y pum, se cayó, se cansó. Y ya se levantó, Hashem, ya ves cómo bailo para ti. Lo hago con todo mi corazón, Padre. Entonces, te agradezco porque aunque desconozco y no tengo mucha profundidad en Torah y capacidad para entenderla, pero te alabo con todo mi ser y tú lo sabes, Hashem. Entonces, dice que este hombre sacó una moneda de su bolsillo y le dijo, Hashem, no tengo mucho, pero lo que yo tengo te lo doy, te entrego, este es mi diezmo, esta es mi parte, es lo que tengo, Hashem. La aventó hacia arriba y dice el Baal Shem Tov que apareció una mano en el cielo y recogió esa moneda. ¿Cuál es el mensaje aquí, amigos? Dice la Torah, dicen los sabios, que Hashem se agradaba de aquella criatura. Hashem estaba contento. ¿Por qué? Porque era una criatura que le entregaba todo su ser a Hashem, que le entregaba todo su corazón al Santo Bendito Él. Entonces, el camino de la plegaria, dice el subtema, acompañado precisamente de esto. Me preguntaba una persona hace unos días y me decía, oiga, ustedes todos los días hacen lo mismo, ¿verdad? Digo, ¿cómo lo mismo? ¿De qué? Sí, hoy dicen que es el rezo de la mañana, pero mañana lo repiten, ¿no? Y pasado otra vez, y pasado, y pasado. Ah, le digo, no, discúlpenme, pero no. No es así. ¿Cómo no? Si yo ya lo escuché. El rezo que hacen el viernes lo hacen viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y luego llega el viernes y es el mismo. Yo ya me di cuenta. ¿Por qué dice usted que no? Ah, no, le digo, de ninguna manera. No, pero si es el mismo, no es el mismo. ¿Por qué? No es el mismo porque la vida que Hashem me dio hoy no es la misma vida que Hashem me va a dar mañana. Es la oportunidad de servirle al Todopoderoso, de poder cantarle y de poder conectarme con él, con el fuente de la fuente de la vida, de la salud, de todo. Bueno. Entonces, si usted me pregunta si martes es igual que miércoles, ¿no? Que jueves tampoco, ¿por qué? Porque hoy es una nueva oportunidad de poder servirle a Hashem. Y cuando me decía esto, qué día prendí la radio y estaba escuchando a mis compañeros rezar. La verdad que me llena de tanta alegría escuchar a mis amigos, a los que tienen la oportunidad de estar todos los días rezando. yo escucho una conexión con Hashem, el rezo cantado, por supuesto los cantos, ¿no? Los teilín que se entonan, pero casi todo el rezo es es un canto para Hashem. Y cada vez que alguien le toca la página, no sé, 25, 26, etcétera, etcétera, no me doy cuenta que prenden su micrófono y ya están listos, ya tienen el deseo, el momento de poder, poder expresar el sentimiento de Hashem. Entonces, eso es lo que nos quiere enseñar el rabino en el camino de la vida. Darle el reconocimiento a Borolán, total y todo el reconocimiento al Creador de todo lo que nosotros vivimos, de todo lo que nos pasa en esta vida, absolutamente de todo, dicen los sabios. Esa es una emuná shalemá. No hay nada fuera de Hashem, absolutamente nada fuera de Hashem. Entonces, ya mis amigos hablaron sobre este orden, que es muy, muy importante, y acompañado de un sentimiento puro, como aquel hombre que él reconocía que no tenía una gran capacidad para muchas cosas, pero cuando hacía algo para Hashem, era único en la forma de hacer. Entonces, mismo el Eterno le dijo, mismo Hashem le dijo al Baal Shem Tov, mira, hay otra criatura que sin tanto conocimiento, con tanta simpleza, podríamos decir, me sirve y me agrado mucho de esta criatura. Espero, Nashen, que nosotros podamos tener este sentimiento puro, verdadero, de poder servirle al Todopoderoso con todo nuestro corazón, amigos. Gracias. Adelante, por favor.
Bueno, muchas gracias a ustedes, amigos, por sus muy, muy bonitos comentarios. La verdad es que nos deleitamos escuchando palabras de Torah de parte de ustedes, amigos. Y bien, amigos, el siguiente punto es: la solución está cerca. Nos dice el Rabino Arush, cuanto más hablas con Hashem, más te conectas con él y más sientes su presencia. Ahora que ya hemos decidido conectarnos con Hashem, él te va a dar el mejor consejo, alegría y energía para seguir adelante. Le cedo la palabra a mis queridos amigos para que nos comenten acerca de este punto. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Muchas gracias, estimado Mijael. Wow, interesantes comentarios, extensos y joder, este último subtema pues prácticamente viene a cerrar la duda que teníamos de 6 horas de plegaria. Wow, en su relato que nos dijo el estimado Moshe del Baal Shem Tov me recordó igual otro relato que precisamente viene a tratar el tema de que ahorita estamos, la solución está cerca. Bueno, el subtema, la solución está cerca, precisamente la plegaria, esa es la solución, la tenemos aquí a la mano y a veces no nos damos cuenta. Aquí el rabino nos dice precisamente que nos apeguemos a la plegaria, a hacer teshuvá, empezar a arrepentirnos y pensar en las cosas que hemos hecho mal para que no se repitan, y siempre de la mano del Creador. Y es interesante porque al final de este subtema, el rabino le vuelve a hablar a su alumno y le dice, bueno, si no tienes tiempo para hacer 6 horas de plegaria, entonces el problema no es tan complicado como tú crees, porque si realmente fuera muy complicado, créeme que te aventarías esas 6 horas, porque realmente es algo que es muy complicado y tienes esa necesidad de salir de ese problema. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es la plegaria. Qué hermoso comentario de mis compañeros, estimado Moshe, cómo expresa lo que realmente nosotros hacemos en el rezo. Es muy cierto, muy cierto. Yo no encontré otra cosa tan hermosa que hacer los rezos, porque expresamos tantas cosas ahí, cada letra, cada canto, cada palabra, está muy bien escogida por los sabios de la asamblea para que podamos acercarnos bien al Eterno, y en la Ibodedú también podemos hacer todo eso, pero hay que leer Torah, hay que estudiar, hay que que ver qué nos ofrece el Eterno para salir de nuestros problemas, porque realmente ahí está toda la instrucción. Me acordé de ese, también un relato del Baal Shem Tov, precisamente de lo importante que es la plegaria. Y imagínense usted que a lo mejor usted se considera una persona buena, tranquila, no hace daño a nadie ni todo, y dice, aún así me va mal, aún así tengo deudas, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando aquí, no? Inclusive hasta da gracias a Dios, para todo gracias a Dios por aquí, gracias a Dios por allá. Y precisamente el Baal Shem Tov, hay una historia donde pasa lo mismo, ¿no? De un jasid que vive en un pueblito bien humilde, ahí en las montañas donde hay nieve y cosas así en invierno. Y había oído hablar precisamente del Baal Shem Tov, y él quería conocerlo ahí en la ciudad. Y ellos vivían humildemente, no tenían mucho, una casa pequeña y todo. Y de momento llegan unos hombres de la ciudad a ese pueblito en una de esas tormentas de nieve en la noche y le piden permiso para pasar la noche ahí. Y él, cuando se entera que son personas de la ciudad y pues por hacer siempre el bien, era una persona que ayudaba a cuanto podía. Y pues se emociona que podía ayudar a alguien más y pues los invita a pasar, les da de comer y todo. Y se da cuenta que son grandes sabios, rabinos, porque se ponen inclusive a estudiar Torah y a hacer sus rezos y todo. Y él emocionado dice, porque aunque era una buena persona, no hacía todo eso, ¿no? Y es curioso porque las personas no se quedaron nada más esa noche, se quedaron varios días y el señor pues no tenía ni qué ofrecerles. Al siguiente día, ¿qué hizo? Empezó a vender sus muebles, empezó a pedir prestado dinero, empezó a hacer lo posible porque sus invitados estuvieran bien el tiempo que estuvieron ahí, hasta que estos se deciden irse. Y ya cuando se va, ese señor voltea a ver a sus hijos ahí con frío, ya sin muebles, su casa, sin cama, sin mesa, todo lo vendió. Y era una buena persona que siempre agradecía al Eterno. En ese momento empezó a pedirle al Eterno, ¿qué he hecho? Le he dejado sin sustento a mis hijos, no tengo, de por sí no tenía yo nada, ahora no tengo absolutamente nada. Inclusive hasta llorando, ¿no? Se dio cuenta que una buena persona, pues en ese momento, por hacer algo bueno, se quedó sin nada y empezó a pedir al Eterno. Y curiosamente el vecino llega y le dice, oye, vete a comprarme una botella de vino, porque ya estoy viejo, yo no puedo ir por una botella. Y le da una moneda de oro y le dice, quédate con el cambio. La historia es muy grande y es muy interesante porque fue precisamente hasta que él no le pidió al Eterno, realmente tuvo ese momento de plegaria desde lo más profundo de su corazón por él y por sus hijos. El Eterno le obsequió ese regalo que le había dado, ¿no? Tal vez esa ayuda económica. Y a veces pasa, ¿no? O sea, nosotros no nos damos cuenta de que todas las cosas que son señales que dicen acércate al Eterno, acércate a la plegaria. Este subtema con el que estamos terminando aquí, precisamente nos dice, la solución está cerca y es esa, la plegaria. Es bien curioso porque precisamente el Baal Shem Tov fue el que fue a ver a esa persona y lo hizo al propósito que vendiera todo para que se quedara sin nada, para que se diera cuenta que tenía que hablar con el Eterno. Porque aunque era una persona muy buena, él no hablaba con el Eterno. Entonces, imagínense una persona buena que es capaz de vender todo por ayudar al prójimo, también tiene que hablar al Eterno. Imagínense nosotros o usted, no sé, yo no conozco a todos de forma personal. Pero imagino que algo guardamos en nuestro corazón, alguna transgresión por ahí. Entonces, puede que sí sea algo muy importante. Tal vez sí hay que dedicar el tiempo suficiente a la plegaria, al arrepentimiento, al teshuvá. Es muy interesante lo que nos enseña aquí el Rabino Arush en el libro, y a mí me encanta estudiarlo junto con mis compañeros, así que pues bueno, yo sigo atento escuchándolos, así que adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Muy bonita esta historia que nos muestra acerca del Baal Shem Tov y de cómo, pues, el Eterno es fiel y todo lo que nos enseña el pueblo de Israel, pues, es como un bálsamo para nuestra alma. En mi caso, creo que la mayoría de las personas, ha sido así, de que veníamos de una religión, de un grupo, de la religión popular. No importan las variantes, al final, pues todas están enfocadas hacia lo mismo. Pero ahí como que te decían que era muy, tú deberías ser un hijo de un rey, deberías vivir como rey y casi casi que hacer lo que quisieras, pero no sabíamos que teníamos un trabajo espiritual y que cuando a veces pues tienes carencias, problemas, situaciones, allá te decían, no, es que todo eso pues son castigos, esos son castigos y Hashem guarde, ¿no? Esa palabra que ocupan mucho son maldiciones. Y es algo que, pues, ahora entendemos que no. En realidad son abrazos del Creador, son esos canales, así como esas guías que te van a llevar hacia el arrepentimiento, hacia ese estado de gratitud, ese estado de conciencia. Te va a llevar el Eterno a un estado en el que tú tengas que verte rodeado, así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y que Hashem los llevó a estar entre el mar, entre el desierto y entre el faraón, y ya no sabían para dónde. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues elevar los ojos hacia el Eterno y avanzar y caminar. Y es lo mismo aquí, haz plegaria. Y vamos para adelante. Aquí nos dice este punto, la solución está cerca. Y entonces aquí lo que nos está diciendo es que todo lo que Hashem nos da, todo lo que Hashem permite en nuestras vidas, si son situaciones difíciles, falta de sustento y todo, es para que nosotros hagamos teshuvá, teshuvá, arrepentimiento. Y para eso pareciera repetitivo, pero es que son como las claves para que nosotros podamos salir de esta situación y podamos encontrar el sabor, el jugo a todo lo que nos está pasando. Porque a través de esto es como el Creador nos quiere ayudar, nos quiere acercar a Él. A través de esto es como apenas escuchaba donde dice que el Creador manda aflicciones. ¿Y por qué las manda? Porque dice, es que ya tiene tiempo que no hablas conmigo, ya tiene mucho tiempo que no te diriges los ojos hacia mí, entonces te extraño y quiero que voltees hacia mí, quiero que me eleves plegarias y que veas que yo estoy aquí. Entonces es algo así, cuando nosotros logramos entender esto y todas las cosas que vienen en nuestra vida, las tomamos con agradecimiento, hacemos teshuvá y hacemos mucha plegaria para que el Eterno nos ayude, entendiendo que de Él viene la solución solamente. Y empezamos a trabajar, empezamos a actuar, porque al final de cuentas, nosotros sabemos y entendemos que nada es de gratis, todo es un trabajo, todo es estar ahí esforzándonos, ver qué es lo que tenemos que mejorar. Es un trabajo de vida, estamos en el mundo del trabajo, de estar haciendo. Mientras estemos en este mundo físico, en esta dimensión material, tenemos que estar trabajando diariamente, diariamente. Ya cuando Hashem diga y es necesario que te eleves, pues ya se terminó este trabajo que tenemos que hacer aquí. Pero mientras estemos aquí, pues tenemos que hacer todo esto. Y ya cuando hacemos todo esto, esta es la solución. Y aquí el Rab le dice a esta persona, si eres capaz de hacer seis horas diarias, perdón, si eres incapaz de hacer 6 horas diarias, significa que este problema, pues no te preocupa, o sea, no has llegado al estado en el que tienes que llegar para que puedas hacer plegaria, para que puedas hacer teshuva. Entonces, si nosotros no hacemos introspección, pues no vamos a entender la magnitud de todo lo que estamos pasando. Necesitamos hacer introspección, trabajar y darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nos dicen los maestros de Israel que, por ejemplo, para los grandes justos de las generaciones, los sabios, aquellos jajamim que pues están en un nivel muy elevado, para ellos el hecho de que a la hora de meter su mano en la bolsa y querer sacar una moneda, pero se dieron cuenta que esa moneda no estaba en esa bolsa, estaba en la otra bolsa, ya para ellos es una aflicción. O sea, Hashem les está diciendo, ¿sabes qué? Te estoy afligiendo porque hay algo que tienes que mejorar. Entonces, cuando nosotros vemos las alusiones del Creador y entendemos que todo es porque Hashem quiere que nos mejoremos, que hagamos teshuvá, que hagamos introspección, lo podemos hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, que desear, poder realizar la plegaria y apegarnos al Creador y darnos cuenta de que todo lo que viene en nuestra vida, cualquier situación, alusiones, pues no esperar a que venga un golpe, sino simplemente con la insinuación, Hashem, pues aquí estoy, ayúdame a mejorar, a corregirme, y de esta manera, pues vamos a poder tener la solución a todo lo que nos pasa y vamos a tener pues una vida espiritual cada vez pues, más apegada al Eterno. Este sería mi comentario y pues escuchemos, estemos atentos con mis compañeros.
Muchas gracias, amigos. Creo que son comentarios muy claros que vienen a iluminar este hermoso subtema. La solución está cerca. Para nosotros, los seres humanos, quizás no lo vemos así, no nos damos cuenta siquiera, porque no estamos dispuestos, como dice el rabino, no estamos dispuestos a platicar con Hashem. Una hora nos cuesta, imagínense 6 horas, pero la pregunta es, ¿por qué si podemos charlar con un amigo tanto tiempo? ¿Por qué si podemos tener tiempo para otras cosas? Si los rabinos te están dando las respuestas, la solución, como dice este subtema, creo que solo falta eso, que nosotros echemos mano de aquello que nos están enseñando. Entonces, quiero conectar esto con la salida de Mizraim, del pueblo de Israel. El pueblo le decía a Moisés: tú dices que vienes a libertarnos, que nos vas a llevar, que nos habla de la libertad, pero mira, solo has venido a provocar más problemas. Antes nos daban la paja para hacer el material, ahora tenemos que ir a traer la paja para hacer los ladrillos. Entonces, ¿qué clase de ayuda nos has venido a hacer? ¿Cómo es de que tú nos hablas de libertad, que nos hablas de ir a servir al Creador en el desierto, que Hashem quiere que le sirvamos en el desierto? Pero ¿cómo? Estás agravando la situación con el faraón. El faraón se ha puesto más pesado. Y ahora, ¿de qué salvación nos salvas? ¿Nos hablas? ¿Cuáles son las soluciones que tú traes a este problema de esclavitud? Solo has venido a empeorar las cosas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la solución, como dice este subtema, no estaba lejos. La solución estaba cerca. La liberación estaba ya a las puertas, porque para empezar, el tiempo de la profecía se había cumplido. Y el pueblo de Israel tenía que salir de ese lugar porque Hashem así se lo había dicho a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando Hashem manda a Moshe, él lo mandó en el tiempo propicio, en el tiempo exacto. Hashem no se equivoca. Shen no tiene errores. Entonces, todo esto que presentó, que vivió el pueblo de Israel para que él saliera de Egipto, la última plaga, como dicen los sabios, fue algo terrible para el faraón, porque Moshe le dijo, sí, me corres, me sacas de aquí, de tu palacio, pero solamente te voy a decir una cosa, no te voy a, bien dices, yo no te voy a volver a buscar, ahora tú me vas a buscar. Entonces, ¿qué pasó cuando murió los primogénitos de Egipto? Faraón se desesperó buscando a Moshe hasta que lo encontró y le dijo, por favor, haz que mi hijo vuelva a vivir. Y Moshe le dijo, no puedo. ¿Por qué? Porque esa plaga yo no la puse, la puso Hashem. Entonces, ¿cuántas cosas para empezar se hubiese evitado Egipto? Pero no quiso escuchar, no quiso saber, no sé, no conozco a ese Dios y no me interesa tampoco. Entonces, ¿cuántas plagas? 10 plagas para él y para su pueblo. Y Baruch Hashem, el pueblo de Israel al final sale de Egipto, de esa esclavitud, cargado de oro. Baruch Hashem, con una riqueza inmensa, todos los Yehudí llevaban oro. Es como cobrar ¿cómo se puede decir? Todo el tiempo que ellos estuvieron esclavizados, se los pagaron en un día, todos esos años de esclavitud, ellos lo cobraron en un momento y se fueron a la tierra prometida. No fue fácil el camino. ¿Por qué? Porque cuando llegaron inclusive al mar y no había ya otra salida, uno de los que cargaba el arca del testimonio, ¿no? Dice la historia que el agua la tenía ya aquí, en el cuello, y con solo dar otro paso, él se iba a ahogar. ¿Qué pasó? Cuando Hashem le dijo a Moshe, no es momento de tefilá, Moshe, es momento de actuar. Como dijo nuestro estimado Mijael, estamos en un mundo de acción, en un mundo de hacer, no de pensar. Entonces, ¿qué pasó cuando este Nashón da el siguiente paso? Baruch Hashem, se produce el milagro y el mar se abre en 12 canales para que pasaran las 12 tribus de Israel. Increíble. Miriam, dicen los sabios que tomó la pandereta y se puso a bailar, la siguieron las demás doncellas. Una alegría desbordante por esta salvación que Hashem le mostró al pueblo de Israel. Y dicen los sabios, después de tanto pesar, de tantos problemas, de esclavitud, de todo lo difícil que vivieron ahí en Egipto, ¿cómo es que Miriam, dicen los sabios, no toma una pandereta y se pone a cantar y se pone a bailar y se pone a alegrarse? Entonces, nosotros aprendemos de todos esos personajes cómo Hashem les trajo la salvación en un momento tan crítico, en un momento tan difícil. Entonces, ellos vieron la solución a los problemas, y creo que ese es el mensaje también para nosotros en ese sistema. Y a veces platicamos con amigos, con familiares, y yo los veo demasiado preocupados, demasiado tristes, o mandan sus mensajitos por ahí, y cuando logro platicar con ellos, y les digo, ¿por qué no lees algunos salmos? ¿Por qué no haces una plegaria personal? Tú como madre, como padre, ¿por qué no te acercas a Dios? ¿No te das cuenta de todo lo que has descendido, de lo que eras y de lo que eres ahora? Pero las personas, no sé, están así como que en show, como que no sé cómo describirlas. Pero cuando uno les habla de plegaria personal, de leer algunos salmos, de hacer una sedacá, de ayudar a alguien, dice, pero si yo necesito, las medicinas de mi enfermo son carísimas, ¿cómo me dices que yo haga sedacá? Bueno, no precisamente dinero. Puedes visitar a alguna persona enferma también, puedes ayudar a algún ancianito, no sé, alguna persona que tú conozcas que necesita. Para que, como dice el rabino Sharon Aru, si tú quieres, si Si tú quieres la solución, si tú quieres salud, pide primero por el otro, para que Hashem te responda y te mande a ti primero la solución. Pero como bien decía nuestro estimado Mijael Domínguez, son como claves a las cuales nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que estar ahí pidiéndole a Hashem para que él nos ayude y podamos entender el mensaje que los sabios nos enseñan. Hace unas horas platicaba con una joven y me decía, ¿por qué en las Biblias está el nombre de Jajá? Ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, es que mira, hay muchas traducciones, se hicieron muchas traducciones. Bueno, ¿y usted cómo se dirige a él? Ah, bueno, pues como el Eterno, está también como Elohim, lo conocemos también, y Dios también es correcto decir, es correcto también. Entonces, cuando nosotros tratamos de transmitirle algo a la gente, de que los problemas, pues sí, algunos son difíciles, algunos son muy, muy graves, pero nos enseñan los sabios que Hashem es tan bueno con nosotros que nos quiere despertar a través de esos problemas, de esas cosas que a veces nos tienen ahí atrapados. Quiere liberarnos Hashem, y no es que esté tan difícil, ¿no? Sino que Él quiere ayudarnos en todo momento, Baruch Hashem. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Adelante.
Muchas gracias a ustedes, amigos, querido Hugo, Mijael y Moshe. Muchas gracias por sus comentarios. Fue una gran clase y gran enseñanza la que nos llevamos. Muchísimas gracias por todo lo que nos comentan acerca de los temas estudiados. Ahora vamos a leer los comentarios, los saludos o las preguntas de todos nuestros queridos radioescuchas. Buenas, Sharon, Sharon, buenas noches, estimados amigos que nos escuchan desde sus hogares, desde sus trabajos, donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias por estar conectados. Vamos, amigos. Antes que nada, vamos a saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan. Tenemos registrados que nos están escuchando en Estados Unidos. Gracias, amigos, que desde allá de Estados Unidos también nos están escuchando en Colombia, en Argentina, y tenemos registrados que nos escuchan en China. Ok, así nos registra el sistema de la radio. Pues gracias, amigos, por escucharnos en todas estas partes, todos estos lugares del mundo. Y bueno, también, obviamente, también un saludo a todos los amigos que nos escuchan aquí en México. Así es, amigos. Y vamos a ver si tenemos algún saludo. Señora Sara nos dice: Sharon, estimados varones, el Eterno les bendiga, que tengamos el mérito de poder conectarnos para escuchar y aprender, despertar y actuar conforme a Hashem, como conforme a Hashem le agrade. Gracias al señor Jorge en la radio. El cielo compense todo su trabajo y emuná. Muchas gracias, estimada, por escucharnos. Gracias por conectarse. De verdad que para nosotros es muy edificante y muy, pues, nos da mucha alegría que nos escuchen desde sus hogares, amigos, desde los diferentes lugares donde nos escuchan. Nos manda un sticker, dice: bendiciones abundantes, estimados varones. Bendiciones para ustedes también, estimada señora Sara. Gracias por conectarse. También, estimada Maggie Pérez nos dice: saludos cordiales a todos nuestros estimados varones que hacen posible este bello programa. Gracias por todo lo que nos comparten. Siempre es de mucha edificación para mi vida. Que Hashem les colme siempre con todo lo bueno y les siga dando de su conocimiento. Gracias, estimada. Muchas gracias. Que también Hashem a usted le colme con todo lo bueno y dulce siempre. Nos manda un sticker, nos dice: Baruch Hashem, estimada Maggie Pérez. Parece, estimados, estoy revisando si hay algún otro saludo, y no, amigos, me parece que son todos los saludos. Y le reitero, muchas gracias por escucharnos, por sus saludos. Y recuerden que si tienen alguna pregunta o algo, también la pueden mandar, algún comentario de los temas, los pueden mandar. Si es pregunta, pues el equipo del programa la analizará y la pasaremos para el siguiente programa. Pero anímense, amigos, a mandarnos sus saludos, sus preguntas o sus comentarios acerca de este tema y de los temas en general de que estamos tratando. Bueno, amigos, me parece que son todos los comentarios. Vamos a seguir. Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros que comentaron. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Muchas gracias, estimado Mijael, y pues bueno, muchas gracias a todos mis compañeros por la clase de este día, y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos, por aprender junto con nosotros. Siempre es de gran bendición recibir estas enseñanzas que nos deja Rebino Arush escritos en este libro, y pues bueno, sigamos aprendiendo, y pues no sé, los esperamos también en el siguiente programa, estimados, porque esto todavía no termina. Gracias al Eterno por este momento y pues todo lo bueno para todos. Adelante, estimado.
Muchas gracias, estimado Hugo. Ahora vamos a darle paso al estimado Miguel Domínguez. Adelante, por favor, amigo.
Muchas gracias, tocayo. Gracias, compañeros de comentarios de este libro. Gracias también a toda la audiencia por acompañarnos, por estar con nosotros aprendiendo juntos. Agradecemos sus comentarios y también todo lo que mandan al chat de la radio. Pues qué más que desearle a todos que tengan una excelente noche y que Hashem nos ayude para ir aplicando todos estos conocimientos, porque en realidad lo que nos va a ayudar es que lo apliquemos, es que echemos mano de ello y lo ocupemos en la vida diaria, y eso no, nos va a permitir apegarnos a él. Eso es lo importante de ocupar el tiempo para aprender, el aplicarlo, y esto nos va a ser de mucha bendición. Que tengan una excelente noche a todos. Muchas gracias.
Excelente noche para usted, estimado amigo, también. Y bien, es turno del estimado amigo Moshe Enamorado. Adelante, por favor.
Gracias, amigos. Estimado Alfonso, Miguel González, estimado Hugo también. Estimado Mijael Domínguez, gracias por esos momentos especiales que podemos compartir de tener este espacio maravilloso, de poder conectarnos desde Toluca, de la misma Ciudad de México, Fortín de las Flores, y de aquí de Coscomatepet. Agradezco a Shen la vida por ustedes, salud también de los suyos, de poder estar vivos, de poder abrir nuestros labios para bendecir a Hashem y ocuparnos de su Torah. Es algo maravilloso, es un regalo inmerecido, y eso siempre va a llenar mi vida de alegría, de verdad. Espero que sea también así para ustedes, para toda nuestra querida audiencia también. Muy buena noche, Hashem, también nos haga ver la solución, la salvación, la curación, el perdón, y que la paz reine en sus corazones, estimados amigos, estimada comunidad. Todo lo bueno y dulce para ustedes. Shalom, shalom.
Muchas gracias, estimado amigo Moshe. Todo lo bueno y dulce para usted y para toda su familia. Y bien, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos expresar nuestra más sincera gratitud por haberse unido a nosotros en este espacio de estudio y crecimiento. De verdad que su compañía y apoyo significan mucho para nosotros. También quiero agradecer a mis cuatro compañeros que hoy participaron con sus valiosos comentarios, tanto de la parashá de la semana y como de los temas que estudiamos del libro. La verdad, estimados, es que gracias al Eterno, su aporte nos ha enriquecido a todos. Pero sobre todo, amigos, principalmente damos gracias al Eterno, porque nos da el regalo inmerecido de estudiar Torah, de estudiar de la mano de los rabinos, que son una luz para toda la humanidad. Les recordamos que mañana a las 7 de la noche, los jóvenes de nuestra comunidad estarán al aire con un gran programa con grandes enseñanzas. No se lo pierdan, amigos, por favor. Se despide su amigo Miguel González, deseándoles a todos una semana llena de paz, bendiciones y éxito en todo lo que hagan. Nos escuchamos muy pronto. Shalom y hasta la próxima.